En el marco de un nuevo Día de los Trabajadores, el diagnóstico del movimiento sindical en Paysandú es de incertidumbre. El departamento sigue sin encontrar un rumbo definido en materia laboral. Nuestro corresponsal, Martín Bosco, nos cuenta sobre la búsqueda permanente de caminos de parte de los trabajadores en tiempos en los que las certezas no terminan de concretarse.
Buena semana para todos, es un gusto encontrarnos en esta Mirada País desde Paysandú, tierra heroica. Y en esta oportunidad, y a tan solo unos días de haber conmemorado un nuevo Día Internacional de los Trabajadores, hablaremos precisamente de trabajo y fundamentalmente la visión de los trabajadores en estos momentos que atraviesa, difícil momento que atraviesa nuestro departamento. Es que Paysandú atraviesa, sin dudas, uno de los de esos momentos que no se explican solo con números, aunque los números sean contundentes. Es un tiempo que se sienta en la calle, en el comercio, en los hogares y, por qué no, también muchas veces en el propio ánimo de la gente. Un tiempo donde la palabra incertidumbre aparece con frecuencia, pero también donde crece la necesidad de respuestas. Y en el marco de lo que fue un nuevo Día de los Trabajadores, queríamos tener de alguna forma la mirada y el diagnóstico del movimiento sindical, que a priori es claro: el departamento sigue sin encontrar un rumbo definido en materia laboral, y esto no es nuevo, pero sí cada vez más profundo. Paysandú lleva años ubicado entre los niveles más altos de desempleo del país, y lo más preocupante es que por el momento no se vislumbra, al menos en el corto plazo, una salida estructural. Con Matías Machuca, integrante de la departamental del PIT-CNT, charlamos en esta entrega de Mirada País desde Paysandú, tierra heroica.
Esa sombra que tirita tras sus reses. Para nosotros es importante no contextualizar hoy, 2026, la realidad de los trabajadores y las trabajadoras en el departamento, pero contextualizarlo no ajeno a lo que está pasando, ¿no?, a nivel general. O sea, a nivel internacional estamos viviendo acontecimientos. Secuestraban uno de las embarcaciones que llevaban ayuda humanitaria a Gaza, donde había un compañero de nuestro PIT-CNT ahí, Cabeza Viñolo, que un compañero de Suma, que ha estado acá en Paysandú en los homenajes a Ivo Fernández, y que bueno, que es parte del contexto, ¿no? O de cómo hoy en día el presidente de Estados Unidos, ¿no?, con la excusa de la paz, amenaza a Medio Oriente, o cómo ha querido incidir, por ejemplo, en las elecciones del país hermano argentino, ¿no?, inyectando millones de dólares para orientar la balanza hacia un lado, o lo que ha generado con el secuestro del presidente de Venezuela, los bloqueos de Cuba, ¿no? Y también analizando en un contexto de cómo en algunos países donde gobiernos progresistas rompieron las alianzas que tenían con los movimientos sociales y sindicales, y la ultraderecha no se metió ahí en el gobierno, o lo que está pasando con Brasil, que Lula está disputando de forma muy muy feroz, ¿no?, con el hijo de Bolsonaro. A nivel nacional podemos decir de que, bueno, pasó un año de un nuevo gobierno, el primer año que se instala, donde, bueno, muchos dicen, ¿no?, que es un año medio bisagra porque se discute el presupuesto quinquenal, porque en realidad invierten el dinero que dejó el gobierno anterior. La realidad es que, bueno, que hay números que se ponen arriba de la mesa, como por ejemplo la creación de 20.000 puestos de trabajo, que si lo aterrizamos a nivel departamental está bastante compleja. Poder ir a un discurso donde digamos, ¿no?, saludamos los 20.000 puestos de trabajo que se generan a nivel nacional, porque estamos en uno de los departamentos que, independientemente de que venimos ya hace 5 años no saliendo del top 3 de la desocupación, no hay un horizonte claro que nos indique, ¿no?, cuál es la salida. Al contrario, Hoy estamos en una coyuntura donde tenemos tanto empresas públicas como privadas en jaque con los trabajadores, ¿no? Es de público conocimiento lo que tiene que ver con 420 trabajadores y trabajadoras del frigorífico Casablanca, lo que tiene que ver con los compañeros curtidores que, si bien hoy quedan cerca de 40 en el seguro de desempleo y la empresa aceptó hacer una rotación de seguro, estamos hablando que en el último año perdieron 280 compañeros, que esos ya no van a volver a trabajar. Lo que está pasando con los compañeros de AMBEV, ¿no? Con el 90% de su planilla en el seguro de desempleo, lo que pasó con los compañeros municipales, un convenio colectivo que cuesta, ¿no? Entender cómo una intendencia que históricamente, ¿no? En este periodo es la que más plata va a recibir, la que más ayuda va a tener, y sin embargo el aumento de los trabajadores y las trabajadoras municipales no llega al 1%, ¿no? Y bueno, y ni que hablar que lo que está pasando con la fábrica Cemento por la NANCAP, donde dos gremios como es la rama extractiva del ZUNCA y FANCAP, ahí en jaque con las decisiones que el gobierno está tomando, ¿no? Por intermedio del directorio ANCAP, pero claramente respaldado por el gobierno, porque tampoco sale a frenar esta iniciativa. Bueno. Entonces, en ese sentido, ni que hablar de los compañeros y las compañeras del Citru, que vienen, ¿no? En una industria que cada vez la zafra es más corta y que no llegan a los jornales de seguro de paro, y que lo denunciábamos en diciembre cuando hacíamos una movilización a nivel departamental, de que algunos compañeros en julio, agosto ya habían hecho la solicitud y recién en febrero terminaron de cobrar su seguro de desempleo, ¿no? O todo lo que pasó con la drama que se generó a raíz de que algunos actores políticos, los mismos que hasta no hace mucho tiempo atrás pedían recorte del Estado o militaban para generar condiciones de retroceso para el BPS, como es sacarle o darle más beneficio a las AFAP, ¿no? Y aumentar el cálculo jubilatorio, hoy veían como salvación de que los trabajadores y las trabajadoras de Paysandú, ¿no? Porque lo único que se habla, ¿no? El seguro de desempleo es como la solución. Cuando en realidad lo que nosotros reclamamos es empleo de calidad. O sea, yo estoy segurísimo que ningún trabajador, ninguna trabajadora quiere vivir de la ayuda del Estado. No quiere levantarse todos los días cuando suena el cucú y ir a trabajar y a desempeñar las tareas que de forma orgullosa van a ganarse el salario. Entonces, en ese sentido, ¿no? Porque después muchas veces dicen, no, pero el PCNT está en contra del seguro. No estamos, es una herramienta que nosotros peleamos. El movimiento sindical peleó para poder tener un seguro de desempleo que sea único, que sea nacional. Ahora, la realidad es que hoy se viene, o lo que venimos viendo es que se viene utilizando a raíz de la pandemia, ¿no? La pandemia creo que hizo un antes y un después en muchas cosas. La brecha de desigualdad se profundizó, pero también las empresas encontraron en el seguro de desempleo una rotación para generar reestructuras, multitareas para los que quedan trabajando, ¿no? Y ahí hay algo que hay que discutir.
La situación actual es el resultado de un proceso largo. Un departamento históricamente industrial con identidad productiva fuerte que fue perdiendo una a una sus principales referencias. Frigorífico, textil, curtiembre, industria cervecera, sectores que no solo generaban empleo sino que también daban sentido de pertenencia. Hoy ese entramado productivo parece fragmentado, debilitado y en algunos casos ya tristemente desaparecido. Pero el impacto no es únicamente económico, es social, es cultural y, como decíamos al principio, es emocional, porque detrás de cada puesto de trabajo que se pierde hay una familia, un proyecto de vida que se interrumpe, una rutina que cambia, y eso repercute en todo, en el comercio local, en la educación, en la salud y, por qué no, también en la convivencia cotidiana.
Nosotros en marzo del año pasado, como movimiento sindical en el departamento, hacíamos un encuentro, ¿no? Departamental con todos los gremios, los sindicatos, organizaciones sociales, venía el ministro de Trabajo, donde nos discutíamos que Paysandú no tiene un rumbo. Si hoy me preguntás un año y un mes después de aquel encuentro, Paysandú sigue sin rumbo, ¿no? Y esto es a raíz de que, bueno, desde que se apagó la primer chimenea, la primer fábrica que cerró, no se ha discutido de forma real una verdadera reconversión laboral, ¿no? Por ahí encontramos algunas figuras del ámbito político que dicen, bueno, hay que hacer el duelo del paysandú industrial, está perfecto. Ahora, ¿cuál es la salida a eso? ¿No? ¿Cómo hacemos nosotros como ciudadanos, como ciudadanas? Porque el termómetro más fuerte que tenemos es la calle. Y ves todos los días, ¿no? Trabajadores, el otro día venían al local sindical, un compañero que nos decía, en la volqueta de la esquina me ganó uno que llegó antes, un compañero de la construcción. Y a veces da, o sea, a veces no, da impotencia, da rabia, da pena, ¿no? Esa situación. Porque no es ajeno a la situación que viven muchos sanduceros, muchas sanduceras. Hay que ver los refugios, ver cómo están de colapsados, hay que ver cómo, ¿no? Cómo hay gente hurgando las volquetas. Entonces, bueno, ahí lo que precisamos es una voluntad política que diga, bien, hay un presupuesto quinquenal, hay esta inversión para Paysandú, la vamos a aterrizar. Hay que buscar una verdadera reconversión laboral en base a un proyecto que tiene que ser discutido de orientación hacia cuál va a ser el mercado laboral de Paysandú, también hay que discutirlo, pero hay que empezar a hacerlo.
A todo esto se suma un fenómeno que también crece, la precarización laboral. El aumento de trabajadores independientes, muchas veces bajo la figura de unipersonales, que en los papeles son empresas, pero en la práctica siguen siendo trabajadores sin garantías plenas, sin derecho a enfermarse, sin estabilidad, sin certezas, y mientras tanto el consumo se resiente. El comerciante local lo percibe de inmediato, menos ventas, menos movimiento, más dificultades para sostener el negocio. Se genera así un efecto en cadena que termina afectando a todo el entramado económico del departamento.
Yo creo que hay medidas que se vienen tomando que no están mal, pero que son insuficientes, ¿no? Hasta ahora no he escuchado una propuesta, ¿no? Que desde mi punto de vista diga, bueno, bien, tal vez que demora, ¿no? Que tal vez que no es una salida a corto plazo, que es la que precisamos, pero una propuesta que diga, bueno, vamos hacia un camino, o sea, hacia un rumbo. Yo he escuchado en los últimos tiempos, ¿no? La discusión del tema de la frontera con Argentina, ¿no? El combustible con el descuento del IMESI, la bro recompensa que tiene que tener un descuento. Ahora, yo pienso, cualquier trabajador en cualquier otra parte del Uruguay, ¿no? Salvo las fronteras con. Uh-huh. No tiene descuento de IMESI, ¿no? Y no hay una dificultad ahí. La bro recompensa, bien, es una tarjeta. Yo me endeudo este mes, pero no. Y si no tengo para pagar el mes siguiente, o sea, tendríamos que ver los niveles de endeudamiento que tenemos en el departamento, ¿no? ¿Cómo ha generado, cómo ha crecido las unipersonales? Que para el Estado sos empresa, pero en realidad seguís siendo trabajador, porque no tenés derecho a enfermarte. Si vos no facturás, si te enfermás y no facturás, no comés.
A veces es el propio Estado que te obliga a crearte esa unipersonal, porque si no, no tenés contratación del Estado.
Exactamente, ¿no? Y todo lo que eso, ¿no? Y estar en regla y esto. Pero tú decías algo también importante. ¿Influye esto en el comercio? Y sí, claro, porque si hay gente desocupada, ¿no? O si hay gente en el seguro de desempleo, 2.500... Número más, número menos, 2.500 seguros de desempleo tenemos el departamento, ¿no? O sea, sabemos que cuando vamos al seguro de desempleo cobramos un porcentaje mucho menor al salario que... Entonces, yo tal vez que no salía, trabajaba, tal vez que salíamos con la familia y comíamos un fin de semana, ¿no? Así, vayamos a Colón, íbamos a comer igual. Y ahora decís, bueno, estando en el seguro de desempleo ni siquiera puedo pensar en cruzar el puente, hacer el surtido. Y bueno, y hasta ahora no hemos encontrado una salida que diga, bueno, es el turismo a Paysandú. Bueno, ¿qué forma? ¿No? Porque... Nosotros creemos que tenemos todo. Tenemos polo para industrialización, somos un punto de industrialización importante. Tenemos facultad, tenemos UTEC, o sea, tenemos materia prima.
Somos generadores de conocimiento y de esa materia prima que necesita la industria especializada hoy, ni más ni menos.
Exactamente. Bueno, yo hablaba con los compañeros curtidores. Los 280 compañeros que no trabajan más en la fábrica, que dentro de la reestructura pasó, es porque se exportaron 40.000 cueros simplemente salados para... Uh-huh. Para el exterior, y vos decís, bueno, está, antes vos tenías un proceso, hablás con las empresas y decís, pero Paraguay me sale una plata, Argentina me sale otra. Y sí, claro, pero ¿y las condiciones laborales? ¿No? Porque hoy nos preguntaron en la radio, ¿no? Algo similar, y yo le decía, bueno, a los empresarios, ¿no? Al dueño de Fricasa, ¿se le preguntan estas cosas? Se dicen, a ver, ¿vos eras consciente cuando hiciste la maniobra que hiciste, cuando te quedaste, de que ibas a dejar 500, porque antes eran 540 personas, 100 ya se han ido, 540 personas sin trabajo? El pueblo de Casablanca, donde el 90% trabajaba en el frigorífico, ¿no? ¿En qué condiciones hoy ese pueblo está? Que desde recién van a cobrar el seguro de desempleo en estos días, esperemos que en los primeros días de mayo, pero de que mediados de febrero están sin ingreso la gran mayoría. Entonces, ¿no? Y la solución no es una canasta al MIDE, que no está mal, pero la solución es pensar en políticas a largo plazo que miren no solamente a Paysandú, tal vez que del Río Negro hacia el norte... No, porque está, a veces dicen, está, el tema de la frontera con Brasil, que es más barato, sí. Pero igual los trabajadores uruguayos precisan condiciones de trabajo digno. Salarios dignos, condiciones dignas, inversión pública, inversión privada.
La idea de una reconversión laboral aparece con fuerza, pero también con interrogantes. ¿Reconversión hacia qué? ¿Con qué recursos? ¿Con qué acuerdos? Porque si algo queda claro es que no alcanza con una sola decisión o con una única inversión. Se trata de un proceso que requiere planificación, coordinación y sobre todo voluntad política. Y también, en estos tiempos, hay un llamado a la responsabilidad colectiva, a entender que esta situación no es exclusiva de un sector, que impacta en trabajadores, empresarios, instituciones y en la sociedad en su conjunto, y que por lo tanto las soluciones también deben ser colectivas. En ese sentido, desde el movimiento sindical se insiste en la necesidad de generar espacios reales de diálogo, no como una formalidad, sino como una herramienta concreta para construir acuerdos.
Nosotros veíamos en las mesas de desarrollo, en las MIPS, en una subcomisión de empleo que se formó, que podía haber una salida aún insuficiente. Lo planteamos en el paro de marzo, que hicimos en la misma esquina que vamos a hacer el paro, ¿no? Que no era un paro en contra de nadie, al contrario, era un llamado, ¿no? Al sector empresarial, al sector político, ¿no? Al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, de sentarse a conversar esto. Porque nosotros somos convencidos que de acá nadie se salva solo. Hoy conversábamos con los compañeros de los medios. Si no hay empleo, si no hay consumo, si las tiendas tienen que cerrar, hasta en los medios repercute porque no hay quien auspicie, quien ponga para hacer una propaganda. Entonces es toda una cadena, ¿no? Y bueno, nosotros estamos esperando de que, tal vez que estamos equivocadísimos nosotros, y desde el sector político, desde el sector empresarial, se ve que está todo perfecto, ¿no? Tal vez que esa otra visión que tienen ellos, o tal vez que saben de que, bueno, el día de mañana va a llegar alguna política que diga, bueno, esta es la salvación de todo. Vemos lejos ese, si esa es la salida, la vemos lejos. Y bueno, y también nosotros tenemos nuestro reparo como trabajadores de la falta de necesidad. Nosotros creemos que, por ejemplo, las dos veces que iba a venir el presidente de la República y que no vino, no es como también un llamado de alerta a nosotros de por qué no viene. Si es por un tema de agenda o por un tema de no encontrarse con una realidad o con una movilización, porque también sabemos hoy lo que las redes sociales juegan y pesan, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, para nosotros es urgente que nos podamos sentar a conversar, que nos podamos sentar a discutir, y cuando discutir no es en términos malos, sino que discutir una salida, ¿no? Como en todo conflicto, en todo desarrollo de cualquier ciudadanía, ¿no? Buscarle una salida que sea en colectivo, y que sea para poder mejorar y generar condiciones para las sanduceras y los sanduceros.
Heroica Paysandú, yo te saludo. Y mientras la realidad avanza, se profundizan las desigualdades, crecen algunas dificultades y obviamente aumenta la preocupación. Sin embargo, también hay otro elemento que no desaparece: la voluntad de salir adelante, la convicción de que Paysandú tiene potencial, tiene recursos, tiene historia y tiene gente capaz de reconstruir un camino. Pero para eso será necesario algo más que diagnóstico, será necesario comenzar a tomar decisiones. Este primero de mayo encontró a Paysandú en ese punto, entre la incertidumbre y la necesidad urgente de definir un rumbo. No fue solo una fecha de conmemoración, fue sobre todo una instancia para pensar qué futuro se quiere construir. Y quizás en esa reflexión colectiva esté el primer paso para empezar nuevamente a cambiar la historia. Heroica Paysandú, yo te saludo, la Troya americana, porque desde Paysandú, Mirada País, Martín Bosco. Y cuna de los bravos 33, saludan este pueblo de valientes, y cuna de los bravos 33.
Mirada País.